En el último estudio, Pedro expresó su confianza extrema en su propia capacidad de resistir toda forma de tentación. Eso estaba en Mateo 26:30. Y cuando hubieran cantado el himno, salieron al Monte de Olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. A lo mejor sus intenciones eran buenas. Quería comunicar su lealtad a Cristo. Pero esa actitud siempre es peligrosa. Es como que Pedro estaba jactándose de un gran dominio propio en frente de toda tentación. Cristo dijo en el Padre Nuestro que era necesario orar por tal dominio propio y no simplemente presumir que nuestra carne esté tan fuerte. Mateo 6:13, en la primera parte: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es una oración que pedimos a Dios. Pero con esa petulancia, Pedro impulsó a todos los demás discípulos también a caer en la misma trampa. Continuando en Mateo 26:34. Dice: Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Muchos cristianos aún en nuestros tiempos dicen esto con la boca: estoy dispuesto a morir contigo, Cristo. Pero la pregunta es si están dispuestos a vivir con Él. Morir por Él, sí. Vivir para Él, tal vez. Hoy aprenderemos unas cosas prácticas sobre cómo enfrentar las tentaciones mientras estamos en un pasaje que francamente es demasiado profundo para un ser humano entender completamente. Ahora, moviendo al versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy ahí y oro. Todos los discípulos menos Judas llegaron al huerto de Getsemaní. Es el nombre de ese lugar, quiere decir lugar en que se exprime el aceite de los olivos. Pero Cristo quiere dejar a la mayoría de ellos a la entrada. Había una gran necesidad de oración. Porque esa noche, una noche de horrores, todos iban a sufrir tentaciones intensas. Aunque San Mateo no lo mencionó, nada del diablo, el diablo está. Y el enemigo sujetará a todos a la tentación máxima en esta noche que estamos estudiando. Vamos a Juan 14:28. En Juan 14:28 dice: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amaréis, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre. Cristo estaba hablando de su muerte y dice: voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Cristo estaba preparando. Viene ese príncipe que es el diablo. Y estaba preparando. Cristo en su mente estaba preparando. Sabía que el enemigo iba a llevar sus ataques mayores. Y era un momento de preparación, versículo 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse, a angustiarse en gran manera. Ahora Cristo empezó a pasar por sentimientos que nosotros simplemente no podemos entender como seres humanos. Tiene que enfrentar algo que ningún hombre corrompido pudiera ni intentar. Para hacer lo que Cristo tiene que hacer, primero uno tenía que ser un hombre sin pecado y también al mismo tiempo Dios en carne. Y aún así, sería sumamente difícil y sumamente peligroso. Eso estaba motivando su tristeza y su necesidad de oración intensa. 38. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. No estaba exagerando. La tristeza que Cristo llevaba era suficiente para matar uno. En otra parte dice que tan intenso fue que su reacción era como de gotas de sangre. Lucas 22:44. Y estando él en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cristo estaba enfrentando agonías y horrores que ningún humano ha enfrentado en toda la historia del mundo. Tan grande fue su tristeza que tenía ese sentimiento, la capacidad de matar uno. Y por eso un ángel vino para ayudarlo en estos momentos, Lucas 22:43. Y se apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. La tristeza ya llegó a todos. Cristo siempre vivía con esa tristeza, sabiendo que su vida iba a terminar con una prueba inimaginable, un sufrimiento demasiado horrendo para poner en palabras. Isaías 53:3 habló de Cristo, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores que experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Cristo vivía esto toda su vida. Pasó con ese peso sobre sus hombros. Un peso de tristeza, una tristeza que finalmente llegó en toda su realidad en esta noche. 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pásame de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Primero se separó de la mayoría de sus discípulos, después estaba solamente con 3, que realmente eran los líderes, y ahora se separó de ellos y está solo en oración. Estos 3 líderes estaban ahí para aprender algo. 39 de nuevo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Está hablando de una copa de lo cual tiene que tomar. Y hermano, la copa es una manera de hablar en la Biblia de los juicios de Dios, que son presentados como contenido en una copa o en un cáliz. Cáliz es otra palabra de una copa. En Salmo 11:6 dice: sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Está hablando de una copa, un cáliz de ira de Dios. Salmo 75:8. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo hasta el fondo, lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Y también en Apocalipsis, en muchos otros lugares, solamente vamos a citar esos 3, en Apocalipsis 14:9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz
de su ira, y el cáliz de la copa, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero.
En muchas otras partes de la Biblia se encuentra el mismo, pero la copa que el Padre estaba dando a su Hijo era el peor de todos. Él estaba en su agonía buscando al Padre para ayuda, y el Padre estaba entregándole una copa. Dentro de esa copa eran los castigos por todas las transgresiones de tu vida. Y no solamente las tuyas, sino las mías. Y los de todos los pecadores perversos que Cristo iba a salvar. Está llena del precio de los odios, de los asesinatos, de los abusos de niños, de las violaciones de mujeres, de robos, el costo judicial de toda forma de perversión. Y de las inmoralidades más repugnantes estaban en esa copa. Y Cristo, como una persona completamente limpia, tenía que metafóricamente tomarla hasta el fondo. Y en esa copa había una maldición. Gálatas 3:13. En Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y pocos versos antes, en versículo 10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, y eso es una cita de Deuteronomio, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por pecado, caigamos bajo la maldición. Y esa maldición estaba en la copa. En una parte dice que Cristo iba a convertirse en el pecado. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fue la única manera que nosotros seamos renovados. 2 Corintios 5:17, en el mismo contexto dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero hubo un costo. Eso se tenía que comprar. Gratis para nosotros, no para él. Y en esta primera petición, Cristo estaba buscando otra manera. Otra solución del problema de esa copa. ¿Cómo es posible? ¿Acaso Cristo no estaba determinado a pasar por ese fuego de una vez? En Juan 12:27, Cristo dijo, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces, es que Cristo, ¿Cómo se puede entender esto? En una parte dice, quítame de esto la copa, y en otra parte dice, por eso vine. ¿Cómo lo podemos entender con reverencia? Lo que parece ser una inconsistencia. Es que Cristo como hombre estaba bajo tentaciones extremas y el diablo estaba ahí. Aunque Mateo no mencionaba su presencia en ese evento santo, el enemigo estaba atacando. Solamente podemos imaginar lo que dijo. Tú no puedes, tú no tienes que hacer esto. No es necesario. A lo mejor hay otra manera. Con Dios hay muchas maneras de lograr lo que quieres. Esto siempre fue la misma tentación. Dicen Hebreos que Cristo estaba sujetado a toda forma de tentación, pero vamos a ver las primeras tres tentaciones en Mateo 4. En Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Cristo estaba ayunando. Tenía hambre y por eso era un poco débil. En 3 dice, y vino el tentador y les dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Como que estabas diciendo, tú no tienes que sufrir ese ayuno. Tú tienes poder. Complácete. versículo 4. Y respondiendo Cristo dijo, escrito está. Observa, hermano, la manera que Cristo está peleando y luchando. Escrito está, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Está dándonos un ejemplo de cómo luchar. ¿Cómo luchar usando las armas de la palabra en este caso? Pero el diablo siempre, hermano, viene con sugerencias diciendo, tú no tienes que luchar de esta manera, hay una manera más fácil. Y Dios va a presentar, el diablo va a presentar la manera más fácil a ti también. Cristo siempre tenía que luchar en contra de esos pensamientos. Como estudiamos la semana pasada, hasta el diablo estaba usando Pedro en Mateo 16. En Mateo 16, 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Cristo hablaba de esto porque siempre estaba en su mente. Estaba preparándose. 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviendo, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cuando Cristo dijo, quítate delante de mí, Satanás, es porque Cristo sabía lo que estaba pasando. No estaba engañado. Esto siempre fue la misma tentación, buscar otra solución diferente de la cruz. Hay muchos cristianos hoy día que no quieren nada que ver con su propia cruz. No ha cambiado mucho. Continuando en nuestro pasaje, versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Tal vez hay hermanos aquí durmiendo en esta mañana. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, eso es lo que podemos sacar de ese pasaje. Un pasaje demasiadamente profundo para nuestro entendimiento. Pero sí podemos sacar algo práctico de la victoria sobre las tentaciones. En esta noche los cristianos estaban bajo ataque y tenían que prepararse. Pero Pedro, confiando en sí mismo, no vio la amenaza. Primero dijo, yo nunca voy a negar a mi Cristo. Y ahora, orar, yo voy a dormir. ¿Y tu hermano, hermana? En esta mañana, ¿estás tú como Pedro durmiendo en medio de un ataque espiritual? ¿Durmiendo mientras deberías de estar preparándote? 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ahora, por las luchas intensas de oración, Cristo estaba poco a poco ganando la victoria. Su petición, si mire cuidadosamente, su petición está cambiando. Estaba cada vez más bien con el plan de su Padre. Primero buscaba una alternativa, ya no. Porque por medio de la oración recibía fuerzas para la batalla. 43. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Estaba muy tarde. Quedaba poco tiempo de orar y velar. Los discípulos ya perdieron su oportunidad de prepararse. Primero, en su arrogancia y su confianza en la carne, anunciaron que nunca iban a negar a su Señor. Y ahora, cuando hubo oportunidad de orar y preparar, no hicieron nada más de dormir. Cristo estaba cada vez más cerca de una preparación adecuada para el momento de la prueba. Y ellos, cada vez más lejos de una preparación adecuada. Y cada uno de nosotros en esta mañana tenemos que preguntar, ¿estamos viviendo más como Pedro y los discípulos inmaduros? ¿O estamos más semejantes a Cristo? ¿Estamos humildes delante de la tentación como Cristo, usando la palabra, la oración, el ayuno si sea necesario para conseguir la victoria? ¿O estamos como Pedro, llenos de la presunción, confiando en nuestra propia carne, no dedicando tanto tiempo a la oración, porque estamos asegurados de que somos más grandes que todas las tentaciones que vendrán? Solamente tú puedes contestar la pregunta por tu propia situación. 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. Es que ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Ya pasó. Ya pasó la oportunidad de prepararse. Cristo aprovechó de tiempo orando y luchando, ganando la victoria sobre la tentación. Y era ya muy tarde para exhortar a los discípulos más. Como niños durmiendo en el sofá, dice, pues duérmate ya. El momento de la prueba ha llegado. 46, último verso del texto de hoy. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Ahora ni había más tiempo de dormir. Judas estaba llegando. Aunque Pedro estaba durmiendo, Judas no. Judas estaba bien activo, llevando a cabo su traición. Juan 18:3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con linternas y antorchas y con armas. A lo mejor Cristo ya está levantando a los apóstoles porque ve antorchas ya llegando. Se escuchan los ruidos. Ya venía la amenaza. Y Cristo estaba dispuesto a enfrentarlos, pero los discípulos no. Una vez más, en Juan 18. En Juan 18:4, dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Y le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaban. Cuando él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en la tierra. Cristo no estaba derrotado, eso fue una victoria para él. Ellos estaban cayendo. Cristo se fue a ellos. Cristo no huía del peligro como Pedro y los demás van a hacer en lo que siga. Al contrario, se adelantó a ellos como David corriendo a la batalla de Goliat. Como dice en 1 Samuel 17:48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó, hablando de Goliat, y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y se corrió a la línea de batalla contra el filisteo. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana, en esta mañana? En el momento de la prueba, ¿estás tú en la línea de la batalla? Como David, como Cristo, o estás corriendo de la batalla como Pedro y como los demás discípulos cuando aún estaban en su inmadurez. Doctrina, y ahora estamos cerrando. Hay mucho en ese pasaje que simplemente no podemos comprender. los horrores de horrores que estaban en la copa, el cáliz que Cristo tenía que tragar. Eso es más allá de nuestro entendimiento. Pero Él estaba dispuesto a cumplir esa tarea horrible por su obediencia a su Padre y por el amor que tiene para nosotros. Por el amor que Él tiene para ti, estaba dispuesto a sufrir horrores de horrores. En fin, no había otra manera. Regresando a Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no. No era posible. No había otra manera. Tomando en cuenta la justicia de Dios. Hermano, hermana, todos tus pecados tenían que recibir su justo juicio. Y la justicia de Dios encontró su satisfacción en el sacrificio de Cristo para todos los que iban a poner su confianza y su fe en Él. Aplicación. Es probable que nuestras tentaciones, por más intensas que sean, no serán del mismo índole de lo que hemos visto en este pasaje. Pero sí serán peligrosos, bastante peligrosos. Oportunidades de gran fracaso. Para nosotros también hay mucho en juego. Y las mismas armas están disponibles. La palabra, como Cristo dialogando con el diablo, una y otra vez, escrito está. La oración, el ayuno, nosotros también podemos enfrentar las tentaciones preparados. O podemos continuar como Pedro, dormidos, espiritualmente hablando. La pregunta es, ¿cómo prepararás tú? Vamos a orar. Oh Padre, estamos caminando sobre tierra santa, Señor. Es una parte de la Biblia que es muy, muy sagrada. Pero ayúdanos, Señor, a por lo menos sacar esa enseñanza de cómo enfrentar las tentaciones, a cómo tomar en serio la necesidad de avanzar en conocimiento de tu palabra, porque es una arma eficaz en contra de las tentaciones. Ayúdanos, Señor, a estar fieles en la oración y no vivir en la presunción de Pedro y los demás, simplemente presumiendo que estamos suficientemente fuertes para luchar en contra de ese enemigo formidable. Oh Padre, pedimos tu ayuda, queremos andar en serio y no caer en fracasos vergonzosos. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.